From the conference center.
Desde el centro de conferencias en la manzana del templo de Salt Lake City, esta es la conferencia general anual número 183 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Los discursantes han sido seleccionados de entre las autoridades y oficiales generales de la Iglesia, y la música para esta sesión será ofrecida por el coro del Tabernáculo Mormón. Esta transmisión es un servicio público de Bonneville Distribution. Se prohíbe cualquier reproducción, grabación, transcripción o uso de otra índole de este programa sin el debido consentimiento por escrito. El presidente Henry B. Eyring, primer consejero de la primera presidencia de la Iglesia, dirigirá esta sesión.
Hermanos y hermanas, les damos la bienvenida a la cuarta sesión de la Conferencia General Anual número 183 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. El presidente Thomas S. Monson, quien preside la conferencia, me ha pedido que dirija esta sesión. Hacemos llegar nuestro saludo y bendiciones a aquellos de ustedes que participan de estos servicios alrededor del mundo, a través de la radio, la televisión, internet o transmisión vía satélite. Reconocemos a las autoridades generales y a los oficiales generales que nos acompañan esta mañana. La música para esta sesión estará a cargo del coro del Tabernáculo, bajo la dirección de Mac Wilberg, con Andrew Unsworth y Clay Christiansen al órgano. El coro inició esta sesión cantando "Al mundo ve a predicar", y ahora nos deleitará con "Mirad a Sion hermosa". Luego, el elder Stephen S. Snow, de los 70, nos ofrecerá la primera oración.
Thank you.
Our Father in heaven,
nuestro Padre Celestial, esta hermosa mañana damos gracias como miembros y amigos de tu iglesia por la oportunidad de reunirnos para esta sesión de la Conferencia General. Agradecidos por la tecnología que nos permite reunirnos alrededor del mundo y oramos para que seamos edificados y bendecidos por esta experiencia. Oramos también que podamos actuar en pequeña forma para mejorar nuestras vidas como resultado de lo que aprendamos aquí en esta mañana. Oramos también para que sirvamos a nuestros amigos, nuestros vecinos, nuestras familias y hacer lo mejor en nuestra vida cada día. Agradecidos por aquellos que nos van a enseñar la música y las palabras. Oramos para que los bendigas a medida que lo hagan hoy día. Oramos para que tu Espíritu esté presente, de manera que todo podamos aprender y lo que podamos hacer. Y es nuestra oración en el nombre de Jesucristo. Amén.
Ahora tendremos el placer de escuchar al presidente Dieter F. Uchtdorf, segundo consejero de la primera presidencia. A continuación, el coro cantará Venid a mí. Después del himno, escucharemos al elder Neil L. Anderson, del Quórum de los Doce Apóstoles. Luego, la hermana Rosemary Wixom, presidenta general de la primaria, nos dirigirá la palabra.
I have a cherished painting in my office.
En mi oficina tengo un cuadro que atesoro y que se titula Acceso a la Iluminación. Es la obra de un amigo mío, el pintor danés Johan Bentin, que fue el primer presidente de estaca de Copenhague, Dinamarca. El cuadro muestra una habitación oscura con una puerta abierta desde donde la luz brilla. Me resulta interesante que la luz que proviene de la puerta no ilumina toda la habitación, sino solo el espacio inmediato frente a la puerta. Para mí, la oscuridad y la luz de esa pintura son una metáfora de la vida. Es parte de nuestra condición de seres mortales el que a veces nos sintamos rodeados de oscuridad. Quizás hayamos perdido a un ser querido o un hijo se haya apartado. Quizás nos hayan dado un inquietante diagnóstico médico o tengamos dificultades laborales y estemos cargados de dudas o temores. Quizás nos sintamos solos o no queridos. Sin embargo, aunque nos sintamos perdidos en las circunstancias que nos rodean, Dios promete la esperanza de su luz. Él promete iluminar el camino que tenemos por delante y mostrarnos la manera de salir de la oscuridad. Quiero contarles de una mujer que creció en una habitación llena de oscuridad. La llamaré Jane. Desde que Jane tenía 3 años, constantemente la golpeaban, menoscababan y maltrataban. La amenazaban y avergonzaban. Despertaba cada mañana sin saber si sobreviviría hasta el día siguiente. Quienes deberían haberla protegido eran los que la torturaban y permitían que el maltrato continuara. Para protegerse, Jane aprendió a dejar de sentir. Como no tenía esperanzas de ser rescatada, se endureció contra el horror de su realidad. En su mundo no había luz, así que se resignó a la oscuridad con una insensibilidad que solo puede resultar del constante e implacable contacto con el mal. Aceptó el hecho de que cualquier momento podía ser el último. Luego, a los 18 años, Jane descubrió la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. El gozo y la esperanza del Evangelio restaurado penetraron su corazón y aceptó la invitación de bautizarse. Por vez primera, la luz entró en su vida y vio un camino radiante ante ella. Dejó la oscuridad de su mundo y decidió irse a estudiar a gran distancia de la persona que la maltrataba. Al fin, luego, a los 18 años, Jane descubrió la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Por primera vez vio la luz, dejó la oscuridad de su mundo y decidió irse a estudiar. Sin embargo, ella aún tenía problemas. Ella tenía mucha tristeza que podían destruir lo que ella estaba haciendo. Ella se dio cuenta que si ella permitía que esa oscuridad la consumiese, los que la atormentaron jamás podrían hallarla. Buscó consejo profesional y ayuda médica. Y comenzó a entender que, para ella, el mejor camino era sanar. Para sanar era comprender y aceptar que la oscuridad existe, pero no para vivir en ella, porque sabía que la luz también existe, y allí es donde escogió vivir. Por causa de su oscuro pasado, fácilmente podría haberse vuelto vengativa, mala e incluso violenta, pero no fue el caso. Resistió la tentación de esparcir la oscuridad con actitudes violentas, dañinas o cínicas. Y, por el contrario, se aferró a la esperanza de que podía ser sanada con la ayuda de Dios. Escogió irradiar luz y dedicar su vida a ayudar a los demás. Esa decisión le permitió dejar el pasado atrás y adentrarse en un glorioso futuro. Se convirtió en maestra y actualmente, décadas después, su amor ha influenciado en la vida de cientos de niños, ayudándoles a saber que son valiosos, que son importantes. Ha pasado a ser una infatigable defensora de los débiles, las víctimas y los desanimados. Edifica, fortalece e inspira a todas las personas que la rodean. Jane aprendió que la sanación llega cuando nos alejamos de la oscuridad y caminamos hacia la esperanza de una luz más brillante. Al aplicar la fe, la esperanza y la caridad, no solo transformó su propia vida, sino que además bendijo para siempre la vida de muchísimas otras personas. Quizás algunos de ustedes sientan que los invade la oscuridad. Quizás sientan la carga de la preocupación, el miedo y la duda. Para ustedes y para todos nosotros, repito una verdad hermosa y certera: la luz de Dios es real. Está a disposición de todos. Da vida a todas las cosas. Tiene el poder para atenuar la punzada de la herida más profunda. Puede ser un bálsamo sanador para la soledad y la enfermedad de nuestra alma. En los surcos de desesperación, puede sembrar las semillas de una esperanza más resplandeciente. Puede alumbrar los valles de dolor más profundos, iluminar el sendero que tenemos por delante y guiarnos a través de la más oscura noche hasta llegar a la promesa de un nuevo amanecer. Este es el Espíritu de Cristo que da luz a todo hombre que viene al mundo. No obstante, la luz espiritual rara vez viene a quienes meramente se sientan en la oscuridad a espera que alguien mueva un interruptor. Se requiere un acto de fe para abrir los ojos a la luz de Cristo. La luz espiritual no puede discernirse con ojos carnales. Jesucristo mismo enseñó: "Yo soy la luz que brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la comprenden". Porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, ¿cómo abrimos los ojos a la esperanza de la luz de Dios? Primero, empiecen donde están. ¿No es hermoso saber que no debemos ser perfectos para experimentar las bendiciones y los dones de nuestro Padre Celestial? No tenemos que esperar a cruzar la línea de llegada para recibir las bendiciones de Dios. De hecho, los cielos empiezan a abrirse y las bendiciones del cielo comienzan a destilar sobre nosotros tras los primeros pasos que damos hacia la luz. El lugar perfecto para empezar es exactamente donde están ahora. No importa cuán incapaces crean que son, ni cuán atrasados se sientan respecto a otras personas. En el preciso momento en que empiezan a buscar a su Padre Celestial, la esperanza de su luz empieza a despertar su alma, a darle vida y a ennoblecerla. Quizá la oscuridad no se disipe de golpe, pero así como la noche siempre cede ante el amanecer, la luz vendrá. Segundo, vuelvan su corazón hacia el Señor. Eleven su alma en oración y explíquenle a su Padre Celestial qué es lo que sienten. Reconozcan sus fallas, derramen su corazón y expresen la gratitud que sienten. Háganle saber por las pruebas que están pasando. Ruéguenle en el nombre de Cristo para tener fortaleza y ayuda. Pidan que sus oídos sean abiertos para que puedan escuchar su voz. Pídanle que sus ojos sean abiertos para que puedan ver su luz. Tercero, anden en la luz. Su Padre Celestial sabe que cometerán errores. Sabe que tropezarán, quizás muchas veces. Eso lo entristece, pero Él los ama. Él no desea quebrantar el espíritu de ustedes, sino todo lo contrario. Desea que se levanten y lleguen a ser la persona que se planeó que fueran. Para ese fin, Él envió a su Hijo para que iluminara el camino y nos mostrara cómo cruzar de forma segura los tropiezos que hay en nuestro sendero. Nos ha dado el Evangelio, que enseña el camino del discípulo. Nos enseña qué cosas debemos saber, hacer y ser para andar en su luz, siguiendo el ejemplo de su Hijo amado. Sí, cometeremos errores. Sí, flaqueemos. Al procurar amar más a Dios y esforzarnos por amar a nuestro prójimo, la luz del Evangelio nos rodeará y elevará. La oscuridad ciertamente se desvanecerá, porque no puede existir en la presencia de la luz. Al acercarnos a Dios, Él se acercará a nosotros. Y día a día, la esperanza de la luz de Dios crecerá en nuestro interior, más y más resplandeciente hasta el día perfecto. A todos los que sientan que andan en tinieblas, los invito a confiar en la promesa segura que hizo el Salvador de la humanidad. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Hace algunos años, mi esposa Harriet y yo tuvimos una experiencia memorable en la que vimos cómo se cumplía esta promesa. Estábamos en África Occidental, una bella parte del mundo donde la iglesia está creciendo y los santos de los últimos días son encantadores. A pesar de eso, África Occidental tiene muchos problemas. En particular, me entristeció la pobreza que vi. En las ciudades, el desempleo es muy alto. A las familias a menudo se les dificulta proveer para sus necesidades diarias y permanecer a salvo. Se me partió el alma al enterarme que muchos de nuestros valiosos miembros de la iglesia viven con tantas carencias, pero también me enteré de que esos buenos miembros se ayudan mutuamente para no pasar hambre. Cuando llegamos a uno de nuestros centros de reuniones cerca de una ciudad grande, en lugar de encontrar a un pueblo agobiado y consumido por la oscuridad, descubrimos a una gente alegre que irradiaba luz. La felicidad que sentían por el Evangelio era contagiosa y nos levantaron el ánimo. El amor que nos expresaron nos llenó de humildad. Sus sonrisas eran genuinas y contagiosas. Recuerdo que en ese momento me pregunté si habría otro pueblo más feliz sobre la faz de la tierra. Aunque estos queridos santos estaban rodeados de dificultades y pruebas, estaban llenos de luz. La reunión comenzó y yo empecé a hablar, pero poco después se cortó la luz en el edificio y quedamos en absoluta oscuridad. Durante un tiempo apenas podía ver a las personas de la congregación, pero percibía y sentía las brillantes y hermosas sonrisas de nuestros santos. ¡Cuánto disfruté de estar con esas personas maravillosas! Como continuaba la oscuridad en la capilla, me senté junto a mi esposa y esperé a que volviera la luz. Mientras esperábamos, sucedió algo extraordinario. Algunas voces empezaron a cantar uno de los himnos de la restauración. Entonces otros se unieron a ellos y luego otros más. En poco tiempo nos envolvía un dulce coro de voces que llenaba la capilla. Esos miembros de la iglesia no necesitaban himnarios, conocían cada palabra de cada himno que cantaban y cantaron una canción tras otra con una energía y un espíritu que me conmovió el alma. Finalmente, las luces volvieron a encenderse e iluminaron el salón. Harriet y yo nos miramos mientras las lágrimas mojaban nuestras mejillas. En medio de esa gran oscuridad, los bellísimos y maravillosos santos habían llenado la capilla y nuestras almas de luz. Fue un momento profundamente conmovedor para nosotros, uno que Harriet y yo nunca olvidaremos. Sí, de vez en cuando nuestra vida quizá parezca afectada por la oscuridad o incluso envuelta en ella. A veces la noche que nos rodea parecerá opresiva, oscura y temible. Mi corazón se aflige por las muchas penas que algunos de ustedes enfrentan, por la dolorosa soledad y los miedos agotadores que quizás estén experimentando. Sin embargo, testifico que nuestra viva esperanza está en Cristo Jesús. Él es el verdadero, puro y poderoso acceso a la iluminación divina. Testifico que con Cristo la oscuridad no puede prevalecer. Las tinieblas no obtendrán la victoria sobre la luz de Cristo. Doy testimonio de que la oscuridad no puede existir ante la resplandeciente luz del Hijo del Dios viviente. Los invito a cada uno de ustedes a abrir su corazón. Búsquenlo mediante el estudio y la oración. Vengan a su iglesia. Aprendan de Él en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Aprendan de su Evangelio. Participen activamente. Ayúdense unos a otros y sirvan con gozo a Dios. Hermanos y hermanas, aún tras la noche más oscura, el Salvador del mundo los conducirá hacia un amanecer gradual, dulce y radiante, que sin duda surgirá dentro de ustedes. Al caminar hacia la esperanza de la luz de Dios, descubrirán la compasión, el amor y la bondad de un Padre celestial amoroso, en quien no hay ningunas tinieblas. De esto testifico en el sagrado nombre de Jesucristo. Amén.
La vida mortal de Jesucristo estuvo colmada de milagros. Una madre virgen, una estrella nueva, ángeles que se aparecieron a los pastores, ciegos que veían, cojos que caminaban, ángeles en Getsemaní y en la tumba, y el mayor milagro de todos, su gloriosa resurrección. ¿Pueden imaginarse la escena de los 11 apóstoles en la montaña cerca de Galilea, cuando el Señor resucitado fue a ellos y les dijo: «Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura». ¿Todas las naciones? ¿Todo el mundo? ¿Toda criatura? ¿Era posible esto? Aunque Jesús se los aseguró, ellos se deben haber preguntado si realmente los acompañarían milagros al predicar el Evangelio. La fe superó la duda, y Pedro alzó la voz y dijo: «Todos los que habitáis en Jerusalén, oíd mis palabras. Jesús de Nazaret, a quien prendisteis y matasteis por manos de los inicuos crucificándole, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos». Hubo una gran manifestación espiritual aquel día y se bautizaron 3,000 almas. Tal como Jesús lo había prometido, señales y milagros siguieron a la fe de los creyentes. Cuando la Iglesia de Jesucristo fue restaurada en la tierra hace 183 años, el mandato del Señor a su pequeño grupo de discípulos hacía eco de las palabras que habló siglos antes. «La voz de admonestación irá a todo pueblo, porque en verdad el pregón tiene que salir a todo el mundo y a los lejanos extremos de la tierra». ¿Todo pueblo? ¿Todo el mundo? ¿Los lejanos extremos de la tierra? ¿Era posible? El Salvador tranquilizó a sus santos de los últimos días. Sin embargo, ¿podían ellos prever el alcance y el destino de esta obra maravillosa? Deben de haberse preguntado si en verdad los acompañarían milagros al predicar el Evangelio. Una vez más, la fe superó la duda, y miles de personas fueron bautizadas. En Inglaterra, el elder Wilford Woodruff encontró una comunidad entera que esperaba su llegada. El Espíritu del Señor reposó sobre ellos y bautizó a 45 predicadores y a varios cientos de miembros durante su primer mes en la granja de Benbow. En nuestra época sucede lo mismo. Cuando el elder David A. Bednar y yo éramos misioneros hace aproximadamente 40 años, y les aseguro que no somos los más viejos de los ex misioneros que están sentados en el estrado, había 16,000 misioneros. Como dijo el presidente Monson ayer, ahora tenemos 65,000 más, más que nunca. En ese entonces había 562 estacas y ahora hay más de 3,000. En aquella época teníamos barrios y ramas en 59 países. Hoy en día contamos con congregaciones en 189 de los 224 países y territorios del mundo. Somos pocos en número, como lo predijo Nefi, pero al mismo tiempo, ustedes y yo somos testigos de las palabras proféticas de Daniel. La piedra cortada no con mano está llenando toda la tierra. Nuestra época es una extraordinaria época de milagros. Hace 6 meses, cuando el presidente Monson anunció el cambio en la edad para los hombres y mujeres jóvenes que deseen servir en una misión, se produjo una gran manifestación espiritual. La fe superó la duda, y los hombres y las mujeres jóvenes avanzaron. El jueves, después de la conferencia, se me asignó hacer las recomendaciones de los llamamientos misionales a la primera presidencia. Me sorprendió ver las solicitudes de varones de 18 años y mujeres de 19 años que ya habían ajustado sus planes, acudido al médico, pasado la entrevista con su obispo y presidente de estaca y enviado sus papeles para la misión. Todo eso en apenas 5 días. Miles más ya se han unido a ellos. Es un milagro. Estamos agradecidos por la revitalizante fe de nuestras hermanas, por el número creciente de misioneros provenientes de países de todo el mundo y el número creciente de matrimonios preparados para servir. Se han anunciado 58 nuevas misiones y nuestro abarrotado Centro de Capacitación Misional de Provo asombrosamente ha encontrado su paralelo en la Ciudad de México. El presidente Thomas S. Monson ha dicho: tomamos muy en serio el mandato del Salvador. Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esta gran obra seguirá adelante, cambiando y bendiciendo vidas al hacerlo. Ninguna fuerza en el mundo entero puede detener la obra de Dios. Estamos presenciando los milagros del Señor a medida que su Evangelio se extiende por todo el mundo. Hermanos y hermanas, tan ciertamente como el Señor ha inspirado a más misioneros a prestar servicio, también está despertando la mente y abriendo el corazón de más personas buenas y honradas para que reciban a sus misioneros. Tal vez ustedes ya los conocen o los conocerán. Ellos son sus familiares y viven en su vecindario. Los cruzan en la calle, se sientan junto a ustedes en clase y se comunican con ustedes por internet. Ustedes también son una parte importante de este milagro que se va desplegando. Si ustedes no son misioneros de tiempo completo y no llevan una placa misional en el saco, ahora es el momento de colocar una en su corazón. Como lo dijo Pablo, no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo. A los ex misioneros, busquen su antigua placa misional. No se la pongan, pero colóquenla donde puedan verla. El Señor los necesita ahora más que nunca para que sean instrumentos en sus manos. Todos nosotros tenemos algo que contribuir a este milagro. Cada miembro de la Iglesia digno ha pensado sobre cómo compartir el Evangelio. Algunos lo comparten naturalmente y podemos aprender mucho de ellos. A algunos les resulta difícil y se preguntan cómo mejorar, deseando que ese sentimiento de culpabilidad que a veces sentimos nos abandone. Nuestro deseo de compartir el Evangelio nos lleva a arrodillarnos, y así debe ser, ya que necesitamos la ayuda del Señor. El presidente Monson ha pedido que oremos por aquellas regiones donde nuestra influencia es limitada y donde no se nos permite compartir el Evangelio libremente. A medida que supliquemos de manera ferviente y unida a nuestro Padre en los cielos, el Señor seguirá abriendo puertas importantes para nosotros. También oramos para tener nuestras propias oportunidades de compartir el Evangelio. El apóstol Pedro dijo: «Estad siempre preparados para responder con mansedumbre y reverencia a cada uno que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros». Con la confusión y conmoción en el mundo actual, no es de sorprender que menos personas asistan a los lugares de adoración. Sin embargo, muchas personas quieren acercarse más a Dios y comprender mejor el propósito de la vida. Tienen preguntas sin respuesta. Muchas personas tienen el corazón abierto a la verdad, pero como lo describió el profeta Amós, andan buscando la palabra de Jehová y no la hallan. Ustedes pueden ayudar a responder esas preguntas. En sus conversaciones cotidianas pueden contribuir a la fe que ellos tienen en Cristo. El Salvador dijo: «Alzad pues vuestra luz que brille ante el mundo. He aquí, yo soy la luz que debéis sostener en alto». Les prometo que cuando oren para saber con quién hablar, les vendrán nombres y rostros a la mente, y se les darán palabras que tendrán que decir justo en el momento que las necesiten. Se les presentarán oportunidades. La fe superará la duda, y el Señor los bendecirá con sus propios milagros. El Salvador nos enseñó cómo compartir el Evangelio. Me gusta el relato de Andrés, quien preguntó: Rabí, ¿dónde moras? Jesús podría haber contestado indicando el lugar donde vivía. Pero en vez de ello, le dijo a Andrés y a los demás: venid y ved. Me gusta pensar que el Salvador estaba diciendo: venid y ved no solo dónde vivo, sino cómo vivo. Venid y ved quién soy. Venid y sentid el Espíritu. No sabemos todo lo que ocurrió aquel día, pero sí sabemos que cuando Andrés encontró a Simón, su hermano, le declaró: hemos hallado al Cristo. Con aquellos que muestran interés en nuestras conversaciones, podemos seguir el ejemplo del Salvador y extenderles la invitación: venid y ved. Algunos aceptarán nuestra invitación y otros no. Todos conocemos a alguien a quien se le ha invitado varias veces antes de que aceptara la invitación de venir y ver. Pensemos también en aquellos que una vez estuvieron con nosotros, pero a quienes ahora raramente vemos. Invitémosles a volver y ver una vez más. Respetamos la decisión y el tiempo de cada persona. El Señor dijo: escoja todo varón por sí mismo. La falta de interés de una persona no tiene por qué disminuir nuestros lazos de amistad y amor. Ya sea que se acepte o no la invitación que hagan de venir y ver, ustedes sentirán la aprobación del Señor y con esa aprobación obtendrán una medida más de fe para compartir sus creencias una vez más. Para aquellos de ustedes que usan internet y teléfonos celulares, hay nuevas maneras de invitar a los demás a venir y ver. Hagamos que el compartir nuestra fe en línea ocupe una gran parte de nuestra vida diaria. LDS.org, Mormon.org, Facebook y Twitter, todos estos sitios proporcionan oportunidades. Para compartir el Evangelio, los jóvenes miembros de Boston crearon varios blogs. Aquellos que se unieron a la iglesia comenzaron su aprendizaje en línea, seguido por las charlas de los misioneros. Esta experiencia también ayudó a que los jóvenes tuvieran más fe al hablar del Evangelio en persona. Uno de ellos dijo: esto no es obra misional, es diversión misional. Todos estamos juntos en esto. Con los demás miembros y misioneros del barrio, planeamos, oramos y nos ayudamos unos a otros. Siempre piensen y oren por los misioneros de tiempo completo. Confíenles a sus familiares y amigos. El Señor confía en ellos y los ha llamado a enseñar y bendecir a los que lo busquen a Él. El presidente Paulo Cretli, de la misión Mozambique Maputo, compartió esta experiencia. Es común en Mozambique que las parejas vivan juntas sin estar casadas, porque la tradición africana exige una costosa dote para casarse, una dote que la mayoría de las parejas no pueden costear. Los miembros y los misioneros pensaron y oraron para saber cómo ayudar. La respuesta a sus oraciones fue que harían hincapié en la ley de castidad y en la importancia del matrimonio y de las familias eternas, al mismo tiempo que ayudarían a las parejas a arrepentirse y a casarse legalmente, enseñarían sobre la felicidad que solo se obtiene al seguir a Jesucristo. Esta es una foto de parejas de dos ciudades diferentes de Mozambique. Se casaron un día viernes y fueron bautizados junto con sus hijos mayores el día sábado. Se invitó a amigos y familiares a venir y ver, y cientos de ellos vinieron y vieron. Después del bautismo, una hermana dijo: tuvimos que elegir entre seguir las tradiciones de nuestros padres o seguir a Jesucristo. Elegimos seguir a Cristo. Ustedes quizá no vivan en Mozambique, pero a su manera y en su propia cultura pueden compartir el Evangelio restaurado de Jesucristo. Oren al Padre Celestial. Esta es su obra sagrada. Serán guiados para saber qué hacer. Él abrirá puertas, retirará barreras y les ayudará a superar obstáculos. El Señor declaró, y la voz de admonestación irá a todo pueblo por boca de mis discípulos. Y no habrá quien los detenga. Testifico que la voz del Señor irá hasta los extremos de la tierra para que oigan todos los que quieran oír. Es un milagro. Es un milagro. En el nombre de Jesucristo. Amén.
Un joven padre se enteró hace poco del fallecimiento de su extraordinaria maestra de segundo grado. En memoria de ella escribió, «De todos los sentimientos y las experiencias que recuerdo, el que más tengo presente es el de sentirse cómodo. Tal vez me haya enseñado ortografía, gramática y matemáticas, pero sobre todo me enseñó a deleitarme en ser niño. En su clase, estaba bien deletrear mal una palabra de vez en cuando. Tendremos que practicarla más, solía decir. Estaba bien si algo se derramaba, rompía. Lo arreglaremos y lo limpiaremos, solía comentar. Estaba bien tratar, esforzarse, soñar y disfrutar de esos placeres que provienen de las cosas insignificantes que solo a los niños les parecen emocionantes. Una de las contribuciones más grandes que una persona puede tener en este mundo es influir en un niño. Las creencias y la autoestima de esos niños puede aumentar. Cada uno que me escucha tiene el poder de aumentar la confianza que un niño tenga en sí mismo y de acrecentar la fe en el Padre Celestial y en Jesucristo mediante las palabras que expresen. En Elamán, capítulo 5, leemos, «Y ahora bien, recordad, hijos míos, recordad que es sobre la roca de nuestro Redentor, el cual es Cristo, el Hijo de Dios, donde debéis establecer vuestro fundamento». Esas fueron las palabras que Elamán enseñó a sus hijos, y continúa, «Y se acordaron de sus palabras, y salieron a enseñar la palabra de Dios entre todo el pueblo». A pesar de que los hijos de Elamán fueron perseguidos y encarcelados, esas palabras que habían oído nunca las abandonaron. Fueron protegidos y rodeados con un pilar de fuego. Entonces vino una voz que dijo a quienes los tenían presos, «Arrepentíos, y no intentéis más destruir a mis siervos». No era una voz de trueno, ni una de gran ruido tumultuoso. Mas he aquí, era una voz apacible, de perfecta suavidad, cual si hubiese sido un susurro y penetraba hasta el alma misma. Podemos aprender de esa voz de los cielos. No era fuerte, ni de reprimenda, ni degradante. Era una voz apacible, de perfecta suavidad, que daba instrucción firme y al mismo tiempo esperanza. La forma en que hablemos a nuestros hijos y las palabras que utilicemos pueden alentarlos, edificarlos y fortalecer su fe para permanecer en el sendero que los llevará al Padre Celestial. Ellos vienen a esta tierra listos para escuchar. Un ejemplo de un niño que estaba escuchando ocurrió en una tienda de telas. La tienda estaba llena de clientes y todos se dieron cuenta de que una madre estaba aterrada porque había perdido a su hijo. Al principio lo llamaba por su nombre. «Connor», decía mientras caminaba apresuradamente por la tienda. Con el paso del tiempo, su voz se hizo más fuerte y más desesperada. Al poco rato, se les comunicó a los oficiales de seguridad y todos en la tienda participaron en la búsqueda del niño. Pasaron varios minutos sin lograr encontrarlo. La madre de Connor, como es de suponerse, estaba más desesperada con cada minuto que pasaba y repetidamente gritaba el nombre del niño una y otra vez. Una persona, después de ofrecer una oración en silencio, se le ocurrió que Connor tal vez estaba dentro de la tienda y que quizás estaría asustado al escuchar a su madre llamándolo a gritos. Ella mencionó esto a otra mujer que participaba en la búsqueda y rápidamente elaboraron un plan. Juntas empezaron a caminar entre las mesas de telas, repitiendo en voz baja las palabras, «Connor, si me oyes, di, aquí estoy». Al dirigirse lentamente a la parte de atrás de la tienda, repitiendo esa frase, efectivamente, oyeron una voz tímida y suave decir, «Aquí estoy». Connor estaba escondido entre los rollos de tela debajo de una mesa. Fue la voz de perfecta suavidad lo que alentó a Connor a responder. A fin de comunicarnos con el corazón de un niño, debemos conocer sus necesidades. Si oramos para conocerlas, las palabras que digamos podrán tener el poder de llegarles al corazón. Nuestros esfuerzos se magnifican cuando procuramos la guía del Espíritu Santo. El Señor dijo, «Expresad los pensamientos que pondré en vuestro corazón, porque os será dado en la hora, sí, en el momento preciso, lo que habéis de decir». Lamentablemente, las distracciones de este mundo impiden que los niños oigan las palabras alentadoras que podrían formar la opinión que ellos tengan de sí. El doctor Neil Huffman, un médico que dirige el Centro para Niños en la Universidad de California en Los Ángeles, hace referencia al descuido benigno de los padres. En un estudio se observó a un niño de 18 meses y a sus padres. Su hijo parecía feliz, activo y atento, evidentemente disfrutando un momento con sus padres y de una pizza. Al final de la cena, la madre se puso de pie, dejando al niño al cuidado del padre. El papá empezó a leer mensajes telefónicos mientras el pequeño trataba de captar su atención tirándole pedacitos de pizza. Entonces, el padre empezó a prestarle atención otra vez. Se puso frente al niño y jugó con él. Sin embargo, al poco rato, se puso a ver un video hasta que regresó su esposa. En ambos casos, el doctor Halfon observó que la luz interior del niño se ensombrecía y había menos conexión entre padre e hijo. La respuesta a la oración de cómo satisfacer las necesidades de los hijos podría ser el desconectarnos de los aparatos electrónicos con más frecuencia. Los valiosos momentos de las oportunidades para interactuar y conservar desaparecen cuando nos ocupamos con distracciones. ¿Por qué no elegimos un momento todos los días para desconectarnos de la tecnología y reconectarnos unos con otros? Sencillamente apaguen todo. Al hacerlo, tal vez al principio su hogar parecerá muy silencioso. Quizás no sepan qué hacer o decir. Pero cuando den la atención a sus hijos, se iniciará una conversación y podrán disfrutar de escucharse unos a otros. También podemos influir en nuestros hijos por medio de las palabras que les escribamos. Nefi escribe, «Trabajamos diligentemente para escribir a fin de persuadir a nuestros hijos a creer en Cristo y a reconciliarse con Dios». El presidente Thomas S. Monson compartió la experiencia de Jay Hess, un aviador que fue derribado en el norte de Vietnam en la década de los años 60. Durante 2 años, la familia no tenía idea si estaba vivo o muerto. Los que le capturaron en Hanoi finalmente le permitieron escribir a casa, pero debía limitar su mensaje a 25 palabras o menos. El presidente Monson pregunta, ¿qué diríamos ustedes y yo a nuestra familia si estuviésemos en la misma situación? ¿Si no lo hubiésemos visto durante más de 2 años y sin saber si la veríamos otra vez? Con el deseo de mandar algo que la familia reconociera que provenía de él y también con el deseo de darles consejo valioso, el hermano Hess escribió, «Estas cosas son importantes. Matrimonio en el templo, la misión, la universidad, sigan adelante, establezcan metas, escriban historia, tomen fotos dos veces al año. ¿Qué palabras escribirían ustedes a sus hijos si tuvieran 25 palabras o menos? El joven padre del que hablé hace rato, el que escribió recuerdos de su maestra de segundo grado, hoy está criando a una hermosa hijita. Él percibe la confianza celestial que se ha depositado en él. Cuando ella crezca, ¿qué futuro tendrá? ¿Qué le dirá él que le llegue a lo profundo de su corazón? ¿Cuáles palabras la alentarán, edificarán y ayudarán a permanecer en el sendero? ¿Marcará una diferencia si él se toma tiempo para susurrarle, ¿eres una hija de Dios? ¿Recordará algún día que su padre solía decir, me encanta todo de ti? ¿No es eso lo que nuestro Padre Celestial estaba diciendo a su Hijo y a todos nosotros cuando declaró, este es mi Hijo amado? Y después agregó, en quien me complazco. Ruego que las palabras que expresemos y escribamos a los hijos reflejen el amor que nuestro Padre Celestial tiene por su Hijo Jesucristo y por nosotros. Y que después nos detengamos para escuchar, ya que un niño es muy capaz de responder con cosas grandes y maravillosas. Esto lo digo en el nombre de Jesucristo. Amén.
Ahora el coro y la congregación se pondrán de pie y cantarán, Jehová, sé nuestro guía. Al finalizar el himno, tendremos el gusto de escuchar al Elder L. Whitney Clayton, de la Presidencia de los 70. Le seguirá el Elder L. Tom Perry, del Quórum de los 12 Apóstoles. Entonces el coro cantará, Donde hay amor.
Esta es la Conferencia General Anual número 183 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.
Una noche hace varios años, mi esposa y yo fuimos a cenar a casa de uno de nuestros hijos con su esposa y sus hijos. Era un evento típico para una familia con niños pequeños. Había mucho ruido y mucha más diversión. Poco después de la cena, nuestra nieta de 4 años, Ana, todavía estaba sentada a la mesa conmigo. Al darse cuenta de que tenía toda mi atención, se puso de pie sobre un banco y me miró fijamente. Cuando estaba segura de que la estaba mirando, solemnemente me ordenó: observa y aprende. Entonces bailó y me cantó una canción. La instrucción de Ana de observar y aprender fue sabiduría de la boca de una pequeña. Nosotros podemos aprender tanto al observar y luego considerar lo que hemos visto y sentido. En ese espíritu, quiero compartir algunos principios que he advertido al observar y aprender de matrimonios maravillosos y fieles. Estos principios edifican matrimonios firmes y gratificantes, compatibles con principios celestiales. Los invito a que observen y aprendan conmigo. Primero, he observado que en los matrimonios más felices, tanto el esposo como la esposa consideran su relación como una perla de gran precio, un tesoro de valor infinito. Ambos dejan a sus padres y edifican juntos un matrimonio que prosperará eternamente. Comprenden que caminan por una senda divinamente ordenada. Saben que no existe ningún otro tipo de relación que pueda aportar tanto gozo, generar tanto bien, ni producir tanto refinamiento personal. Observen y aprendan. Los mejores socios matrimoniales consideran su matrimonio como algo inestimable. Les sigue la fe. Los matrimonios exitosos se edifican sobre el fundamento de la fe en el Señor Jesucristo y la adherencia a sus enseñanzas. He observado que las parejas que han logrado que su matrimonio sea invalorable practican los modelos de la fe. Asisten a la reunión sacramental y a otras reuniones todas las semanas. Hacen la noche de hogar. Oran y estudian las Escrituras juntos e individualmente y pagan un diezmo íntegro. Mutuamente buscan ser obedientes y buenos. No consideran que los mandamientos sean opciones en un menú del que pueden seleccionar solo las propuestas más atractivas. La fe es la base de toda virtud que fortalece el matrimonio. El fortalecer la fe fortalece el matrimonio. La fe crece al guardar los mandamientos y crece también la armonía y el gozo en su matrimonio. De ahí que el guardar los mandamientos es fundamental para establecer matrimonios fuertes. Observen y aprendan. La fe en el Señor Jesucristo es el cimiento de los matrimonios eternos felices. Tercero, el arrepentimiento. He aprendido que los matrimonios felices dependen del don del arrepentimiento. Es un elemento esencial en toda buena relación matrimonial. Los cónyuges que regularmente se autoanalicen honestamente y pronto den pasos necesarios para arrepentirse y mejorar, experimentan un bálsamo sanador en su matrimonio. El arrepentimiento ayuda a restaurar y mantener la armonía y la paz. La humildad es la esencia del arrepentimiento. La humildad es desinteresada, no es egoísta. No busca lo suyo ni habla con superioridad moral. Más bien, la humildad responde suavemente y escucha amablemente para comprender, no para justificarse. La humildad reconoce que nadie puede cambiar a nadie, pero que con fe, esfuerzo y la ayuda de Dios, podemos realizar nuestro propio gran cambio de corazón y nos hará tratar a los demás, especialmente a nuestro cónyuge, con mansedumbre. La humildad significa que ambos cónyuges buscan bendecir, ayudar y sostener el uno al otro, colocando al otro primero en cada decisión. Observen y aprendan. El arrepentimiento y la humildad establecen matrimonios felices. Cuarto, el respeto. He observado que en los matrimonios maravillosos y felices, los cónyuges se tratan el uno al otro como compañeros iguales. La costumbre en algunos lugares y épocas de dominar o tratar a la esposa como compañera de segunda clase en el matrimonio no concuerda con la ley divina y debe sustituirse por principios y modelos correctos de comportamiento. Los cónyuges en buenos matrimonios deciden unánimemente, cada uno actuando como un pleno participante con el derecho equitativo a voz y voto. Se centran primero en el hogar y en ayudarse con sus responsabilidades compartidas. Su matrimonio se basa en la cooperación, no en la negociación. La hora de la cena y el tiempo que sigue con la familia se convierten en el centro del día y el objeto de sus mejores esfuerzos. Apagan los aparatos electrónicos y renuncian al pasatiempo personal para ayudar en las tareas domésticas. En lo posible, leen con sus hijos cada noche y ambos participan en acostarlos. Se retiran a dormir juntos. Según lo permitan sus deberes y circunstancias, el esposo y la esposa trabajan lado a lado al hacer la obra más importante que existe, la que hacemos en nuestro hogar. Donde hay respeto, también hay transparencia, la cual es un elemento clave de los matrimonios felices. No existen secretos sobre cuestiones relevantes en matrimonios basados en el respeto y la transparencia mutua. El esposo y la esposa toman todas las decisiones financieras juntos y ambos tienen acceso a toda la información. La lealtad es una forma de respeto. Los profetas enseñan que los socios conyugales exitosos son intensamente leales el uno al otro. Usan los medios sociales con total dignidad en cada aspecto. No se permiten experiencias secretas en Internet. Comparten libremente sus contraseñas de las redes sociales. No miran el perfil virtual de ninguna persona en manera alguna que traicione la confianza sagrada de su cónyuge. Nunca hacen ni dicen nada que tenga una apariencia inapropiada, ya sea virtual o físicamente. Observen y aprendan. Los matrimonios espléndidos son totalmente respetuosos, transparentes y leales. Quinto, el amor. Los matrimonios más felices que he visto irradian la obediencia a uno de los mandamientos más felices. Viviréis juntos en amor. Dirigiéndose a los maridos, el Señor mandó: amarás a tu esposa con todo tu corazón y te allegarás a ella y a ninguna otra. Un manual de la iglesia enseña, la palabra allegarse significa ser completamente dedicado y fiel a alguien. Las parejas casadas se allegan a Dios y entre sí al servirse y amarse mutuamente y al guardar convenios con absoluta fidelidad el uno para con el otro y para con Dios. Tanto el esposo como la esposa dejan atrás su vida de solteros y establecen su matrimonio como su prioridad principal. No permiten que ninguna otra persona ni ningún interés tenga mayor prioridad que el guardar los convenios que han hecho con Dios y entre sí. Observen y aprendan. Las parejas de éxito se aman entre sí con una devoción completa. Hay personas cuyo matrimonio no es tan feliz como lo desearían, que nunca se han casado, están divorciados, son padres solos o por diversos motivos, no están en posición de casarse. Esas circunstancias pueden estar llenas de dificultades y de dolor, pero no tienen que ser eternas. A ustedes que se encuentren en tales situaciones, quienes hagan con buen ánimo cuanta cosa esté a su alcance por perseverar, que el cielo los bendiga abundantemente. Procuren el ideal de formar un matrimonio eterno, lo cual incluye esforzarse a prepararse para ser un cónyuge digno. Guarden los mandamientos y confíen en el Señor y en su perfecto amor por ustedes. Un día cada bendición prometida en cuanto al matrimonio será suya. Uno de los versículos más dulces del Libro de Mormón declara sencillamente: y se casaban y se daban en matrimonio y fueron bendecidos de acuerdo con la multitud de las promesas que el Señor les había hecho. Las promesas del Señor se extienden a todos los que siguen el modelo de vida que construye relaciones matrimoniales felices y sagradas. Tales bendiciones llegan como consecuencias deleitables y predecibles por vivir fielmente el Evangelio de Jesucristo. Me siento agradecido por mi maravillosa esposa Kathy, quien es el amor de mi vida. El matrimonio es un don de Dios a nosotros. La calidad de nuestro matrimonio es nuestro regalo para Él. Doy testimonio del magnífico plan de nuestro amoroso Padre Celestial, el cual proporciona la oportunidad de un matrimonio eterno y maravilloso. En el nombre de Jesucristo. Amén.
La Navidad pasada, una sobrina me dio un obsequio especial que me trajo muchos recuerdos. Eso estaba entre las cosas que yo había dejado en nuestra vieja casa, lugar al que me mudé después de casarme. El obsequio era este librito que tengo en la mano, y se le daba a los militares santos de los últimos días, que ingresaban a las Fuerzas Armadas en la Segunda Guerra Mundial. Yo lo consideré un regalo del presidente Heber J. Grant y de sus consejeros J. Rubén Clark, hijo, y David O. McKay. Al comienzo del libro, esos tres profetas de Dios escribieron: los eventos de la milicia no nos dejan mantener una comunicación constante con usted, ya sea en forma directa o por un representante. Nuestra mejor opción es poner en sus manos porciones de revelación moderna y explicaciones de los principios del Evangelio que le darán una fe y una esperanza renovadas, además de consuelo, solaz y paz de espíritu doquiera que usted se encuentre. Hoy nos hallamos en otra guerra mundial, pero esta no es con armamentos, sino con pensamientos, palabras y hechos. Y es una guerra contra el pecado, y más que nunca necesitamos recordatorios para poder guardar los mandamientos. El secularismo se está volviendo la norma, y muchas de sus creencias y prácticas están en conflicto directo con las que fueron instituidas por el Señor mismo para el beneficio de sus hijos. En el librito, después de la carta de la primera presidencia, hay una nota de prefacio para militares titulada "La obediencia a la ley es libertad". La nota compara la ley divina con la ley militar que existe para el bien de todos los que están en el servicio militar. Esa nota dice: también en el universo, donde Dios está al mando, hay una ley universal y eterna, con esas bendiciones y castigos inmutables. Las palabras finales de esa nota se centran en la obediencia a la ley de Dios. Y dice: si desea regresar a sus seres queridos con la cabeza erguida, si desea vivir una vida abundante, entonces observe la ley de Dios. Al hacerlo, sumará a esas valiosas libertades que usted se esfuerza por preservar otra sobre la cual las demás podrían depender, la libertad del pecado, ya que en verdad la obediencia a la ley es libertad. ¿Por qué la frase "la obediencia a la ley es libertad" tuvo tanto sentido para mí? ¿Por qué tiene sentido para todos nosotros ahora? Quizás porque tenemos el conocimiento revelado sobre nuestra historia premortal. Reconocemos que cuando Dios el Padre Eterno presentó su plan en el principio de los tiempos, Satanás quería alterar el plan y dijo que redimiría a toda la humanidad, que ningún alma se perdería, y confiaba en que cumpliría con su propuesta. Pero había un costo inaceptable: la destrucción del albedrío del hombre. que era y que es un don otorgado por Dios. De ese don, el presidente Harold Bellee dijo, después de la vida misma, el albedrío es el don más grande de Dios a la humanidad. Por eso, el hecho de que Satanás no tuviera en cuenta el albedrío del hombre no fue algo de poca importancia. De hecho, se convirtió en el asunto principal por el que se peleó la guerra de los cielos. La victoria en la guerra de los cielos fue una victoria en favor del albedrío del hombre. Sin embargo, Satanás no había terminado. Su plan de respaldo que ha llevado a cabo desde la época de Adán y Eva era tentar a los hombres y a las mujeres, básicamente para probar que no merecemos el divino don del albedrío. Satanás tiene muchas razones para hacer lo que hace. Quizás la más poderosa sea la venganza. Pero también desea hacer que los hombres y las mujeres sean miserables como él. Nadie debe subestimar jamás cuán motivado está Satanás de tener éxito. Su función en el plan eterno de Dios crea la oposición en todas las cosas y pone a prueba nuestro albedrío. Cada decisión que ustedes y yo tomamos pone a prueba nuestro albedrío. El decidir ser obedientes o desobedientes a los mandamientos de Dios significa elegir entre la libertad y la vida eterna, y la cautividad y la muerte. Esa doctrina fundamental se enseña claramente en 2 Nefi, capítulo 2, versículo 27. Así pues, los hombres son libres según la carne, y les son dadas todas las cosas que para ellos son propias. Y son libres para escoger la libertad y la vida eterna por medio del gran mediador de todos los hombres, o escoger la cautividad y la muerte, según la cautividad y el poder del diablo, pues él busca que todos los hombres sean miserables como él. En muchos sentidos, este mundo siempre ha estado en guerra. Creo que cuando la primera presidencia me envió el librito, ellos estaban más preocupados por una guerra mucho mayor que la Segunda Guerra Mundial. También creo que esperaban que el libro fuera un escudo de fe contra Satanás y sus huestes en esta guerra aún mayor, la guerra contra el pecado, y que me sirviera como recordatorio para vivir los mandamientos de Dios. Un modo de evaluarnos y compararnos con las generaciones anteriores es de seguir una de las normas más antiguas conocidas para el hombre, los 10 mandamientos. Para gran parte del mundo civilizado, en particular para el mundo judeocristiano, los 10 mandamientos han sido la línea divisoria más aceptada y duradera que existe entre el bien y el mal. A mi juicio, 4 de los 10 mandamientos se toman muy en serio, tanto hoy como en cualquier época. Como cultura, desdeñamos y condenamos el asesinato, el robo y la mentira, y aún creemos en la responsabilidad de los hijos hacia los padres. Pero como una sociedad a nivel más amplio, descartamos los otros 6 mandamientos en forma rutinaria. Si las prioridades del mundo son un indicio de eso, en verdad sí tenemos otros dioses que anteponemos al Dios verdadero. Convertimos en ídolos a los famosos, a los estilos de vida, a las riquezas, y sí, a veces a imágenes y objetos. Usamos el nombre de Dios en todo tipo de formas profanas, incluso en exclamaciones y en el lenguaje soez. Usamos el día de reposo para los partidos o juegos más importantes, la recreación más interesante, las compras más grandes y en casi todo lo demás, pero menos para la adoración. Tratamos las relaciones sexuales fuera del matrimonio como recreación y diversión. Y la codicia ha llegado a ser un estilo de vida muy común. Los profetas de todas las dispensaciones han advertido constantemente en contra de 2 de los mandamientos más graves, los relacionados con el asesinato y el adulterio. Veo una base común entre estos 2 mandamientos tan importantes, la creencia de que la vida es un derecho que corresponde a Dios y de que nuestro cuerpo físico, el templo de la vida mortal, debe ser creado dentro de los límites que Dios ha establecido. Que el hombre sustituya sus propias reglas por las leyes de Dios en cualquiera de los extremos de la vida es el colmo de la osadía y lo más sombrío del pecado. Los efectos principales de esas actitudes de menosprecio referentes a la santidad del matrimonio traen consecuencias para las familias. La fortaleza de la familia se está deteriorando a un ritmo alarmante y ese deterioro está causando un daño generalizado a la sociedad. Aquí veo una relación directa de causa y efecto. Si abandonamos el compromiso y la fidelidad al cónyuge, eliminamos el vínculo que mantiene unida a nuestra sociedad. Una forma útil de pensar en cuanto a los mandamientos es que son consejos amorosos de un Padre celestial sabio y que todo lo sabe. Su meta es nuestra felicidad eterna y sus mandamientos son las instrucciones que nos ha dado para regresar a Él. La única manera en la que seremos eternamente felices. ¿Cuán importantes son el hogar y la familia para nuestra felicidad eterna? En la página 141 de mi librito dice: el cielo es poco más que una proyección de nuestro hogar en la eternidad. La doctrina de la familia y el hogar se reiteró hace poco con gran claridad y fuerza en la familia, una proclamación para el mundo. Allí se declaró la naturaleza eterna de la familia y después se explicó la conexión con la adoración en el templo. La proclamación también declara la ley sobre la cual se basa la felicidad eterna de la familia, a saber, los sagrados poderes de la procreación han de emplearse solo entre el hombre y la mujer, legítimamente casados como esposo y esposa. Dios revela a sus profetas que hay principios morales absolutos. El pecado siempre será pecado. La desobediencia a los mandamientos del Señor siempre nos privará de sus bendiciones. El mundo cambia constante y dramáticamente, pero Dios, sus mandamientos y las bendiciones prometidas no cambian. Son inmutables e inalterables. Los hombres y las mujeres reciben el albedrío como un don de Dios, pero la libertad y a su vez la felicidad eternas provienen de la obediencia a sus leyes. Como Alma aconsejó a su hijo descarriado Coriantón, la maldad nunca fue felicidad. En esta, la época de la restauración de la plenitud del Evangelio, el Señor nos ha revelado de nuevo las bendiciones que se nos prometen por ser obedientes a sus mandamientos. En Doctrina y Convenios, sección 130, leemos: hay una ley irrevocablemente decretada en el cielo antes de la fundación de este mundo, sobre la cual todas las bendiciones se basan. Y cuando recibimos una bendición de Dios, es porque se obedece aquella ley sobre la cual se basa. No podría haber ninguna otra doctrina que se exprese con más fuerza en las Escrituras que los mandamientos inalterables del Señor y su conexión con nuestra felicidad y bienestar como personas, familias y como sociedad. Hay principios morales absolutos y la desobediencia a los mandamientos del Señor siempre nos privará de sus bendiciones. Estas cosas no cambian. En un mundo en el que falla la brújula moral de la sociedad, el Evangelio restaurado de Jesucristo nunca flaquea, ni tampoco sus estacas, ni barrios, ni las familias, ni sus integrantes en forma individual. No debemos elegir qué mandamientos creemos que son importantes guardar, sino reconocer todos los mandamientos de Dios. Debemos ser firmes y constantes y tener confianza perfecta en la uniformidad del Señor y confianza perfecta en sus promesas. Que siempre seamos una luz sobre el monte, un ejemplo de guardar los mandamientos, los que nunca han cambiado y jamás cambiarán. Así como este librito animó a los soldados santos de los últimos días a ser moralmente firmes en épocas de guerra, que nosotros, en esta guerra de los últimos días, seamos un faro para toda la tierra y en particular para los hijos de Dios que están buscando las bendiciones del Señor. De esto testifico en el nombre de Jesucristo. Amén.
Estamos agradecidos al coro del tabernáculo por la hermosa música que nos ha brindado esta mañana. El último orador de esta sesión será nuestro profeta, el presidente Thomas S. Monson. Al finalizar el mensaje del presidente Monson, el coro cantará "Oh, está todo bien". Entonces el elder O. Vincent Halleck de los 70 ofrecerá la última oración.
Mis queridos hermanos y hermanas, cuán agradecido me siento por estar aquí esta mañana. Suplico su fe y sus oraciones al responder al privilegio de dirigirme a ustedes. A través de los siglos, los hombres y las mujeres han procurado conocimiento y entendimiento en cuanto a esta existencia mortal y en cuanto al lugar que ocupan y el propósito que tienen en ella, así como concerniente al camino hacia la paz y la felicidad. Cada uno de nosotros emprende esa búsqueda. Ese conocimiento y entendimiento están al alcance de toda la humanidad y se encuentran en las verdades que son eternas. En Doctrina y Convenio, sección 1, versículo 39, leemos: porque he aquí el Señor es Dios, y el Espíritu da testimonio, y el testimonio es verdadero, y la verdad permanece para siempre jamás. El poeta escribió: aunque cielo y tierra dejarán de ser, la verdad, la esencia de todo vivir, seguirá por siempre jamás. Hay quienes preguntarán, ¿dónde se ha de encontrar esa verdad y cómo habremos de reconocerla? En una revelación dada por medio del profeta José Smith en Kirtland, Ohio, en mayo de 1833, el Señor declaró: la verdad es el conocimiento de las cosas como son, como eran y como han de ser. El Espíritu de verdad es de Dios. Y ningún hombre recibe la plenitud a menos que guarde sus mandamientos. El que guarda los mandamientos de Dios recibe verdad y luz, hasta que es glorificado en la verdad y sabe todas las cosas. ¡Qué magnífica promesa! El que guarda los mandamientos de Dios recibe verdad y luz, hasta que es glorificado en la verdad y sabe todas las cosas. En esta era iluminada en la que se ha restaurado la plenitud del Evangelio, no es necesario que ustedes ni yo viajemos por mares inexplorados o andemos por caminos desconocidos en busca de la verdad. Un Padre Celestial amoroso ha trazado nuestro curso y ha proporcionado una guía infalible: la obediencia. Recibimos conocimiento de la verdad y la respuesta a nuestras más grandes interrogantes cuando somos obedientes a los mandamientos de Dios. Aprendemos la obediencia a lo largo de la vida, empezando desde que somos muy pequeños. Quienes son responsables de nuestro cuidado establecen pautas y reglas para asegurarse de que estemos a salvo. La vida sería más sencilla para todos si obedeciéramos esas reglas al pie de la letra. Sin embargo, muchos de nosotros aprendemos por medio de experiencia propia lo sabio que es ser obedientes. De pequeño, todos los veranos, por 8 a 10 semanas, pasábamos con mi familia en nuestra cabaña de Vivian Park, en el cañón de Provo, Utah. Uno de mis mejores amigos en aquellos días, de puro deleite infantil en el cañón, era Danny Larson, cuya familia también tenía una cabaña en Vivian Park. Todos los días, él y yo paseábamos por ese paraíso de niños, pescando en el arroyo y en el río, juntando rocas y otros tesoros, haciendo caminatas, escalando piedras y sencillamente disfrutando cada minuto y cada hora de cada día. Una mañana, Danny y yo decidimos que queríamos hacer una fogata esa noche con todos nuestros amigos del cañón. Solo teníamos que despejar un lugar en un campo cercano donde nos pudiéramos reunir. El pasto de verano que cubría el campo se había secado y se había vuelto espinoso, haciéndolo inadecuado para nuestros propósitos. Así que empezamos a arrancar el pasto alto a fin de despejar una sección grande en forma de círculo. Jalamos y arrancamos con toda nuestra fuerza, pero lo único que conseguíamos sacar era pequeños manojos de la arraigada hierba. Sabíamos que esa tarea tomaría todo el día y ya se nos estaba acabando la energía y el entusiasmo. Entonces acudió a mi mente de niño de 8 años lo que consideré sería la solución perfecta. Le dije a Danny, todo lo que tenemos que hacer es prenderles fuego. Quemaremos solo un círculo. Él estuvo de acuerdo de inmediato y corrí a la cabaña a buscar unos fósforos. Para que ninguno vaya a pensar que a la tierna edad de 8 años se nos permitía usar fósforos, quiero dejar en claro que tanto a Danny como a mí se nos tenía prohibido usarlos. Sin la supervisión de un adulto. A ambos se nos había advertido repetidamente sobre los peligros del fuego. No obstante, yo sabía dónde mi familia guardaba los fósforos. Y necesitábamos despejar ese lugar. Sin pensarlo dos veces, corrí hacia nuestra cabaña, tomé unos fósforos, asegurándome de que nadie me viera, y los escondí en un bolsillo. Corrí hacia donde estaba Danny otra vez, emocionado porque llevaba conmigo la solución a nuestro problema. Recuerdo que pensé que el fuego solo quemaría hasta donde nosotros quisiéramos. Y que por arte de magia se extinguiría solo. Encendí el fósforo en una roca y lo eché al pasto reseco, el cual se incendió como si estuviera empapado en gasolina. Al principio, Danny y yo veíamos emocionados cómo desaparecían las hierbas, pero muy pronto nos percatamos de que el fuego no se iba a apagar solo. Entramos en pánico al darnos cuenta de que no había nada que pudiéramos hacer para detenerlo. Las llamas amenazantes empezaron a seguir el pasto silvestre de la montaña, poniendo en peligro los pinos y todo lo que estaba en su camino. Finalmente, no nos quedó otra opción que correr para pedir ayuda. Al poco rato, todos los hombres y las mujeres disponibles de Vivian Park corrían de aquí para allá con costales de arpillera mojados con los que batían las llamas tratando de sofocarlas. Después de varias horas, se apagaron las últimas brasas y se salvaron los pinos de tantos años, así como las casas que las llamas finalmente habrían consumido. Ese día, Danny y yo aprendimos varias lecciones difíciles, pero importantes, entre las que sin duda estaba la importancia de la obediencia. Hay reglas y leyes que contribuyen a nuestra seguridad física. De igual modo, el Señor ha proporcionado pautas y mandamientos para garantizar nuestra seguridad espiritual, a fin de que logremos transitar por esta existencia mortal, muchas veces peligrosa, y regresar en su momento a nuestro Padre Celestial. Hace siglos, Samuel declaró con valentía a una generación entregada a la tradición del sacrificio de animales: el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. En esta dispensación, el Señor le reveló al profeta José Smith que Él requiere el corazón y una mente bien dispuesta y que los de buena voluntad y los obedientes comerán de la abundancia de la tierra de Sion en estos postreros días. Todos los profetas antiguos y modernos han sabido que la obediencia es esencial para nuestra salvación. Nefi declaró, «Iré y haré lo que el Señor ha mandado». A pesar de que otros flaquearon en su fe y en su obediencia, Nefi nunca dejó de hacer lo que el Señor le pidió. Y por ello, incontables generaciones se han visto bendecidas. Un relato conmovedor de obediencia es el de Abraham e Isaac. ¿Cuán terriblemente difícil debió haber sido para Abraham, en obediencia al mandamiento de Dios, llevar a su amado Isaac a la tierra de Moria y ofrecerlo como sacrificio? ¿Podemos imaginar cuán apesadumbrado se sentía Abraham mientras viajaba al lugar señalado? Indudablemente la angustia le debió estremecer el cuerpo y torturar la mente al sujetar a Isaac, ponerlo sobre el altar y tomar el cuchillo para matarlo. Con fe inquebrantable y confianza tácita en el Señor, respondió al mandato de Dios. ¡Cuán gloriosa fue la declaración! Y con cuánto asombro se recibió. No extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya sé que temes a Dios, pues no me rehusaste a tu hijo, tu único. Abraham había sido evaluado y probado, y por su fidelidad y obediencia, el Señor le hizo esta extraordinaria promesa. En tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. A pesar de que no se nos pide que demostremos nuestra obediencia de manera tan drástica y desgarradora, también de nosotros se requiere que obedezcamos. En octubre de 1873, el presidente Joseph F. Smith dijo, «La obediencia es la primera ley del cielo». El presidente Gordon B. Hinckley declaró, «Les testifico que la felicidad, la paz, el progreso y la prosperidad de los santos de los últimos días y la salvación eterna y exaltación de este pueblo radican en obedecer los consejos de nuestro Padre Celestial, a un Dios. La obediencia es una característica distintiva de los profetas. Les ha proporcionado fortaleza y conocimiento a lo largo de la historia. Es esencial que nos demos cuenta de que nosotros también tenemos derecho a esa fuente de fortaleza y conocimiento, la cual hoy está fácilmente a nuestro alcance si obedecemos los mandamientos de Dios. En el transcurso de los años he conocido a muchas personas que han sido particularmente fieles y obedientes, llegando a ser una bendición e inspiración para mí. Quisiera relatarles un suceso de dos de esas personas. Walter Krauss era un miembro fiel de la iglesia que, junto con su familia, vivía en lo que se llegó a conocer como Alemania Oriental después de la Segunda Guerra Mundial. A pesar de las tribulaciones que enfrentaba debido a la falta de libertad en esa parte del mundo en aquella época, el hermano Krauss era un hombre que amaba y servía al Señor. De manera fiel y escrupulosa, cumplía cada asignación que se le daba. El otro hombre, Johann Dendorfer, originario de Hungría, se convirtió a la iglesia en Alemania y fue bautizado allí en 1911, a los 17 años. Al poco tiempo regresó a Hungría, y después de la Segunda Guerra Mundial, se encontraba prácticamente prisionero en su tierra natal, en la ciudad de Debrecen. El pueblo húngaro también había perdido su libertad. El hermano Walter Krauss, que no conocía al hermano Dendorfer, recibió la asignación de ser su maestro orientador y de visitarlo con regularidad. El hermano Krauss llamó a su compañero de orientación familiar y le dijo: «Hemos recibido la asignación de visitar al hermano Johann Dendorfer. ¿Estaría disponible para acompañarme a verlo esta semana y darle un mensaje del Evangelio?» Y después agregó: «El hermano Dendorfer vive en Hungría». El sorprendido compañero preguntó: «¿Cuándo saldremos?» «Mañana», respondió el hermano Krauss. «¿Y cuándo regresaremos?», preguntó el compañero. El hermano Krauss respondió: «Bueno, creo que en una semana, si es que regresamos». Los dos maestros orientadores salieron a visitar al hermano Dendorfer y viajaron por tren y autobús desde el noreste de Alemania a Debrecen, Hungría, un viaje bastante largo. El hermano Dendorfer no había tenido maestros orientadores desde antes de la guerra. Así que, al ver a esos dos siervos del Señor, se sintió conmovido y lleno de gratitud. En ese momento, se negó a saludarlos con un apretón de manos. En vez de ello, se fue a su habitación y de un pequeño cajón en un gabinete sacó una caja que contenía los diezmos que había guardado durante años. Al entregarlos a sus maestros orientadores, les dijo: «Ahora me siento digno de estrechar la mano de los siervos del Señor, estrechar la mano de ustedes». El hermano Krause me comentó más adelante que se había sentido muy conmovido al pensar en ese fiel hermano, que no había tenido contacto con la iglesia durante muchos años. De manera obediente y constante, había apartado el 10% de sus escasos ingresos para pagar su diezmo. Había guardado el dinero sin saber si tendría el privilegio de pagar su diezmo algún día. El hermano Walter Krauss falleció hace casi una década a los 94 años de edad. Siervo fiel, obediente durante toda su vida, y fue una inspiración para mí y para todos los que lo conocían. Cuando se le pidió cumplir diferentes asignaciones, nunca dudó, nunca murmuró y nunca puso pretextos. Mis hermanos y hermanas, la gran prueba de esta vida es la obediencia. «Con esto los probaremos», dijo el Señor, «para ver si harán todas las cosas que el Señor su Dios les mandare». El Salvador dijo: «Porque todos los que quieran recibir una bendición de mi mano han de obedecer la ley que fue decretada para tal bendición, así como sus condiciones, según fueron instituidas desde antes de la fundación del mundo». No existe mayor ejemplo de obediencia que el de nuestro Salvador. En cuanto a él, Pablo observó: «Aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser el autor de eterna salvación para todos los que le obedecen». El Salvador demostró el verdadero amor de Dios al vivir una vida perfecta y al rendir honor a la sagrada misión que le correspondió. Nunca fue altivo, nunca estuvo lleno de orgullo, nunca fue desleal, siempre fue humilde, siempre fue sincero, siempre fue obediente. Aunque fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el maestro del engaño, el mismo diablo, y a pesar de que estaba físicamente débil por ayunar 40 días y 40 noches y tenía hambre, aún así, cuando el maligno le ofreció las propuestas más atractivas y tentadoras, El Señor nos dio un ejemplo divino de obediencia cuando se negó a apartarse de lo que Él sabía que era lo correcto. Al afrontar la agonía de Getsemaní, donde soportó tal dolor que su sudor era como grandes gotas de sangre que caían a tierra, Él fue un ejemplo del hijo obediente cuando dijo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Tal como el Salvador mandó a sus primeros apóstoles, así nos manda a ustedes y a mí. Sígueme tú. ¿Estamos dispuestos a obedecer? Podremos recibir el conocimiento que buscamos, las respuestas que añoramos y la fortaleza que deseamos hoy día para hacer frente a los desafíos de un mundo complejo y cambiante, si de buena gana obedecemos los mandamientos del Señor. De nuevo cito sus palabras cuando Él dijo: El que guarda los mandamientos de Dios recibe verdad y luz, hasta que es glorificado en la verdad y sabe todas las cosas. Mi humilde ruego es que seamos bendecidos con las ricas recompensas que se le prometen al obediente. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén.
Nuestro amado Padre Celestial, al cerrar esta sesión de la Conferencia General esta hermosa mañana de primavera, humildemente expresamos nuestra gratitud a ti por el amor que ha sido expresado también en esta mañana a todos nosotros. Esto ha sido un manifestamiento de los hermosos mensajes e inspirados a través de tus siervos que nos han entregado. Padre Celestial, estamos agradecidos por ti. Hemos sido edificados y levantados por tu palabra. Te pedimos ahora, Padre Celestial, que al partir seamos bendecidos con la fe de obedecer y de llevar a cabo estas cosas que hemos escuchado esta mañana, que las tengamos en nuestro corazón y en nuestra mente, para que podamos implementarlas y hacer los cambios que necesitamos para ser capaces de llegar más cerca a ti. Y lo que se nos ha dicho a nosotros, que podamos hacer las cosas que tú quieres que hagamos, que te podamos seguir. Pedimos tus bendiciones, Padre Celestial, en reconocimiento de y gratitud de profetas, videntes y reveladores, quienes están entre medio de nosotros, que tan ricamente bendices nuestras vidas con hermosos mensajes y las cosas que nos dicen que necesitamos hacer para llegar más cerca a ti. Que vivamos dignos de tus bendiciones, Padre. Agradecemos y apreciamos el sacrificio de tu Hijo en nuestra paz a nosotros. Agradecemos por el tiempo que tenemos y podamos volver a la próxima sesión. En el sagrado nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén.
Esta ha sido una transmisión de la Conferencia General Anual número 183 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Los discursantes fueron seleccionados de entre las autoridades y oficiales generales de la Iglesia y la música fue proporcionada por el Coro del Tabernáculo Mormón. Esta transmisión fue un servicio público de Bonneville Distribution. Se prohíbe cualquier reproducción, grabación, transcripción o uso de otra índole de este programa sin el debido consentimiento por escrito.